Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, ya no sé si decir calurosas o no. Uno sale a la mañana, está fresco, al mediodía hace calor, a la tardecita refresca, después llueve. Esa es la primavera porteña. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo. Hoy, miércoles 6 de septiembre de 2017. Muy buenas noches, Mariano Schuster.
Muy buenas noches, señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Muy buenas noches, Lucía Rodríguez Bosch.
Muy buenas noches. Saludamos a toda nuestra audiencia también. Ayer nos extrañamos. En este caso nos pueden escribir a...
Sí, además nos extrañamos por muchas razones.
Sí.
Porque tenemos miedo sí, todos, ¿no?
Sí, pero bueno.
Fui a la cancha y no la pasé muy bien. No por la experiencia de la cancha, sino por el espectáculo.
Sí, bueno, nadie, digo.
Sí.
Estar ahí para ver lo que se vio era un poco triste.
No, y además que hace mucho no iba a ver a la selección, y el público de la selección es distinto, sobre todo en el Monumental. A veces en el interior hay un poco más de calidez, pero por momentos la cancha era... O sea, no se puede creer que haya tanta gente y que haya semejante silencio. Es como triste de transitar. Pero bueno, fue lo que hubo. Veremos qué viene. Este lado tenemos un lindo programa por delante, así que si nuestros oyentes nos quieren escribir, lo pueden hacer vía Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, y a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70.
Como siempre hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo, que volvió el país después de un tiempo, en la producción, y por supuesto con Anita Maroto en la operación técnica, salvando todas nuestras fallas, que son muchas. La semana pasada estuvo en este estudio, hablando con nosotros en este programa, Mariano Narodowski, una autoridad en política educativa, ex ministro de Educación de la Ciudad, etcétera. Cuando nos íbamos nos recomendó continuar la conversación sobre los problemas educativos con una investigadora más joven, pero que él nos dijo es sumamente rigurosa, muy original, muy buena y tiene puntos de vista muy interesantes. Ella es Romina De Luca. Romina es doctora en Historia, especializada en Historia de la Educación, docente en nivel secundario y en la Universidad de Buenos Aires, e investigadora del CONICET. Integra el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, donde coordina el área de Educación. Su libro Brutos y Baratos es resultado de su tesis de licenciatura desarrollada en el marco del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, bajo la dirección de Eduardo Sartelli. Fue editado en 2008 y este año reeditado con un prólogo que lo actualice y revé algunos de sus planteos. Romina es miembro de Razón y Revolución y de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Romina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el Estudio Radio Nacional. Muy bienvenida.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme e invitarnos a traer esta posición. Así que bueno, la agradecida soy yo.
Sí, no, yo creo que cada vez estoy más convencido de que la verdad es algo que construimos entre todos, con puntos de vista diferentes, contradictorios, cada uno de los cuales tiene algo de razón sobre lo que dice de la realidad que vivimos. Y creo que es importante multiplicar los puntos de vista, porque los problemas complejos no se explican de un solo modo nunca. Y el problema de la educación en nuestro país es uno de los problemas más complejos que tenemos que enfrentar. Porque todos lo sabemos, sin educación no hay futuro. Es un eslogan, es una consigna, es una simplificación y es una verdad. Entonces, tratar de entender cuál es el problema de la educación desde distintas perspectivas nos parece muy valioso y, por tanto, estamos muy contentos por conversar con vos. ¿Cuál es, en síntesis, tu punto de vista sobre la crisis del sistema educativo argentino? En síntesis, no, para empezar la conversación tenemos hasta las 10 de la noche tenemos para
no,
desarrollarlo.
No sé si nos podría dar el tiempo para desarrollar, bueno, esto, no, pero vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo.
A ver, una de las de en parte vos lo planteabas, sí, o sea, hay un cierto consenso a nivel de en el campo de que la educación argentina se encuentra en una profunda crisis. Y como vos bien decías, puntos de vista y explicaciones puede haber muchas, y hay muchas en efecto, pero me parece que lo que nosotros intentamos pensar es cuál es la relación que tiene la crisis del sistema educativo con la sociedad argentina. Es decir, nosotros no podemos escindir lo que le pasa a la escuela y al sistema educativo en Argentina, sino pensamos qué le pasa a la sociedad argentina. Y esto es un punto de partida que en parte es disruptivo, porque en general se tiende a pensar la escuela como la escuela en sí misma, ¿no?
Como una institución autónoma de la sociedad.
Como un espacio.
O relativamente autónoma.
Exacto, como un espacio que tiene cierta autonomía y que entonces hay que explicar, bueno, si hablamos de la crisis educativa, pensar que tal vez es el resultado de las malas políticas que se han implementado. Sí, o de del presupuesto, o en relación a eso del retiro del Estado, sí, y en realidad nosotros creemos que precisamente el problema es más complejo, porque uno no puede entender esa crisis que tiene el sistema educativo si no piensa, digamos, qué le pasa a la sociedad argentina, ¿no? Y cuando uno toma ese punto de partida, muchas veces es complejo el análisis que uno va a hacer, porque en realidad tiene que mirar efectivamente lo específico, qué le pasa a la escuela, qué le pasa a la institución, cuáles son sus tendencias más profundas, digamos, hacia dónde va, pero también poder pensar por qué esas cosas pasan. Y me parece que ahí está la clave distintiva de colocar la crisis de la escuela con la crisis de la sociedad. Y en realidad, si uno tuviera que graficar esa crisis, ¿no? Porque muchas veces decir la crisis de la escuela, uno dice, bueno, a ver, ¿dónde lo ve? Vos dijiste el presupuesto. Sí, efectivamente. Mirá, un solo indicador que para nosotros es como muy rotundo. Cuando uno compara qué le pagaba el Estado a sus docentes, al docente que recién iniciaba en ejercicio hace 100 años, con los salarios de los docentes hoy, encuentra que el valor del salario del docente hoy es un tercio del de hace 100 años. Sí, el cargo testigo, el cargo inicial, sí, del maestro que recién arrancaba a mediados del 30 era el equivalente a dos canastas y media básicas totales de la época para una familia tipo, dos adultos, tres niños, ¿no? Y hoy el salario de los docentes, y esto está reconocido inclusive, digamos, por quienes gestionan el sistema educativo, con dos cargos apenas alcanzan la canasta, ¿no? Y esto se vio en la discusión de la paritaria actual, las paritarias anteriores, digamos. Y ese es un primer indicador que uno podría tomar como para decir, bueno, me habla del nivel de inversión y me habla entonces, bueno, de qué pasa con esos.
Ahora, te hago una pregunta. Si uno toma, por ejemplo, el salario medio de un médico en los 30 y lo compara con el salario medio de un médico ahora o de un abogado, ¿no ocurre algo parecido? Quiero decir, ¿no hay una comoditización de las profesiones en general, entre ellas la docencia?
Sí, en efecto, eso pasa. De hecho, en realidad te diría, no sé si esta comparación, los 30, digamos, específicamente, que nosotros sí analizamos para los docentes, pero seguro, si uno mira el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la década del 70 a la actualidad, ve un claro derrumbe.
Del 70 a la actualidad está claro, pero yo digo, si tomamos el 30 contra la actualidad, quiero decir, un proceso de deterioro de la profesión liberal y de los oficios vinculados con las profesiones liberales en general.
Sí, sí, digamos, y en el seno de los docentes uno lo que ve también es un proceso de proletarización, ¿no? Es un trabajo que forma parte de los trabajadores, digamos, el conjunto de la clase obrera, y el docente es eso, tiene una función específica que es lo propio y es tan interesante para pensar qué hacemos los docentes en el aula, que tiene que ver con su rol intelectual,
claro,
¿no? Porque el docente ejerce una función intelectual e inclusive por su misma formación, si es un trabajador que tiene ese plus distintivo de tal vez aquel que tiene apenas secundario completo, ¿no? El docente, claro, tiene un nivel terciario, un nivel superior o terciario. Y ese podría ser un indicador. Si vos querés, la crisis de infraestructura de las escuelas. Otro de los indicadores para poder pensar esa crisis de la escuela.
Uh-huh. Ahora, hay una crisis del proyecto con el cual se piensa la escuela, es decir, porque vos te remontás a los 30, decís, bueno, estamos pensando en los 30 en términos de salario, estamos pensando ahora en términos de salario. ¿También había un proyecto en esa época y un proyecto en esta época? ¿O uno de los problemas es que carecemos de un proyecto educativo?
Bueno, eso es algo que nosotros discutimos, o sea, la idea de que no haya un proyecto educativo, que en realidad es una idea que está como arraigada en el sentido de, no sé, a ver, tomemos un ejemplo de la política contemporánea reciente. Recuerdo cuando uno lo escuchaba a Daniel Filmus, ministro de Educación bajo el kirchnerismo, él una de las primeras cosas que señalaba es: yo voy a cumplir todo mi mandato porque voy a ser uno de los primeros ministros de Educación que termine una gestión para darle continuidad a un proyecto educativo, ¿no? Entonces, lo que estaba detrás de esto era la idea de
la ausencia de un proyecto y la necesidad de que lo hubiera.
La discontinuidad. Y en realidad, cuando uno se lo pone a analizar, o por lo menos desde nuestra perspectiva, uno encuentra una continuidad en materia de política educativa y por eso de proyecto. Pero de nuevo, lo que se ha transformado, que en realidad hace que la escuela de hace 100 años y la escuela hoy sea en un punto diferente, es esa sociedad, ¿no? O sea, en el sentido, sí, la escuela hace 100 años, o el proyecto de Sarmiento, que era una escuela, obviamente, es una escuela, siempre es de clase, siempre tiene una función, digamos, ideológica, siempre forma parte, digamos, de lo que los empresarios, la burguesía necesitan de la escuela. Ese proyecto está, y Sarmiento lo ha expresado muy claramente, ¿sí? Pero tenía que ver con un proceso de formación homogénea, una necesidad de alfabetizar a la población, inclusive hasta con un fin muy utilitario. O sea, Sarmiento decía, digamos, este país que tiene que adaptar la maquinaria necesita trabajadores calificados que puedan hacerlo, necesita, digamos, y esto se ve hasta en los indicadores, ¿no? La creación de escuelas con un proyecto de presencia, y esto es algo que, digamos, aparece en Brutos, de la gestión, la administración central del Estado. El Estado construyendo escuelas, el Estado gestionando, digamos, esas escuelas. Y en realidad, digamos, esto tenía que ver con un proceso en donde la clase, los trabajadores, la clase obrera, era más o menos homogénea, ¿sí? Se necesitaba una educación homogénea. Y por eso había un proyecto. Yo siempre doy un ejemplo del peronismo, de Perón. Perón, en alguno de sus discursos, dijo: bueno, el objetivo de la escuela tiene que ser que todos los trabajadores aprendan lo mismo, es decir, que todos los chicos aprendan lo mismo, si puede ser, en el mismo momento y de la misma manera, ¿no? Es una expresión muy gráfica y una tendencia a las hipercentralización del Estado y la homogeneización. Esa escuela no existe más, y esa escuela no existe más porque en realidad el proyecto que ha acompañado en esta tendencia de que la escuela se adapte a lo que necesita, ¿sí?, los empresarios, para, digamos, para el conjunto de los trabajadores, tiene que ver con una fragmentación que se da, digamos, a nivel de los trabajadores y de las calificaciones, un proceso de descalificación, y esto se va reflejando en la escuela. Fíjense que si uno analiza cuál es el proyecto y la política educativa y la tendencia profunda que afecta al sistema educativo de los 50 para acá, es la descentralización del sistema a nivel administrativo, a nivel curricular, a nivel de gestión de recursos, ¿sí? Y cuando uno empieza a mirar la política educativa, hay una explicación muy clara de por qué esto es así. En realidad lo que se plantea es que, bueno, en realidad como las demandas de calificación de la fuerza de trabajo son diferentes en los diferentes espacios sociales, en las diferentes provincias, necesitan diferentes tipos de trabajadores, la escuela debe descentralizarse para, ¿sí?, dar mejor respuesta a ese proceso de fragmentación. Y cuando uno lo analiza y mira inclusive los debates y la política educativa, esto aparece como un punto. Y uno, cuando examina en términos de política curricular, inclusive de gestión administrativa, es decir, esta tendencia a la descentralización, el Estado Nacional, que se había hecho cargo de construir escuelas a lo largo de todo el país, empieza a transferírselas, digamos, a las provincias y les dice: señores, ocúpense ustedes. ¿Por qué lo hacen? Bueno, señalan un punto muy muy importante. Bueno, por un lado, porque si no hay superposición de recursos, ¿sí? Obviamente recuerdan que la Constitución establece que son las provincias las que tienen que hacerse cargo de la gestión del sistema educativo, y le dice: bueno, señores, la Nación en realidad los auxilió a la expansión del sistema educativo, les dio recursos, construyó escuelas, y esto genera superposición. Buenos Aires no puede estar decidiendo, ¿sí?, qué compra para
recursos en una escuela de Entre Ríos.
O de Salta, o de
lo que fuere, sí.
Entonces lo que van a decir es, bueno, digamos, acá una forma de eficientizar el gasto, y fíjense que empieza a aparecer esto muy fuerte en la década del 50, en la década del 60, y se profundiza en los 70, una de las formas de eficientizar el gasto tiene que ver con, bueno, que la Nación ya le transfiere la gestión y la administración del sistema educativo a las provincias. Y esto ha generado un proceso ha generado un proceso de fragmentación del sistema educativo muy grande, que después uno puede analizarlo en diferentes indicadores. Cuando uno analiza, por ejemplo, las mentadas pruebas Aprender antes la ZONE, ¿qué encuentra? Y sí, que los rendimientos de nuestros alumnos son diferentes, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires que en Chaco.
Ahora, a priori uno puede pensar que la descentralización puede tener una cierta utilidad y puede pensar que el problema es la fiscalización general, en todo caso, que hace un Estado nacional pensando en unas categorías más amplias de la educación, pero que cada localidad o cada zona puede tener algunos parámetros específicos. ¿No puede haber una interrelación entre el Estado y una ciudad o una localidad descentralizada?
Mira, lo que vos planteás es algo que nosotros, digamos, miramos. Y efectivamente, cuando uno analiza los debates, el diagnóstico era este, la superposición de recursos, ¿no? Pero uno no entiende por qué, o mejor dicho, no es que no entiende, digamos, no te llegan a explicitar los textos por qué resolvían de forma, digamos, resolver esa duplicidad descentralizando, ¿no? En realidad lo que estaba detrás de eso era la vocación de recortar recursos. Pero hay un punto en el cual la descentralización per se podría, uno podría decir, no es buena ni mala, todo depende de la magnitud de recursos con los cuales esto se utilice, ¿no? Eso por un lado, en términos de gestión administrativa. Ahora, digamos, hay un problema que a nosotros sí nos parece que se puede pensar, es, digamos, a ver, la escuela tiene que dotar a los alumnos de determinadas categorías, conceptos homogéneos que le permitan pensar el mundo, ya no su ciudad, sino su municipio. Entonces, digo, me parece que cuando esto aparece, sí, en realidad lo que uno ve y ve detrás de los documentos es que en realidad lo que se está pensando es, bueno, yo voy a donde necesito trabajadores más educados, voy a tener determinada escuela. Donde necesito trabajadores menos calificados, voy a tener otra escuela, y lo que está detrás de esa transferencia es esto que se está jugando.
¿Puedo hacer dos preguntas diferentes? Una, quiero volver un poquito atrás en el tema de la remuneración docente como indicador del deterioro. En términos de porcentaje del producto aplicado a educación, ¿cuál es la relación entre los años 30?
No lo tengo visto.
Porque también, quiero decir, hay dos preguntas que yo haría, no sé si son pertinentes o no, pero bueno, las hago y me dirás, trato al menos de que lo sean. La primera es, creo que parte de los problemas del sistema educativo, como del sistema de salud, como de las infraestructuras de servicios en general, hay muchos problemas de ese deterioro, hay muchas causas que explican ese deterioro, hay muchas lógicas por las cuales ese deterioro se ha producido, pero una es la ampliación de la necesidad de cobertura en relación con las capacidades de un Estado que por diversas razones no ha estado a la altura de las exigencias que el largo siglo XX le fue planteando. Creo que ahí hay un problema que no es del diseño del sistema educativo, sino de las insuficiencias del Estado para ocuparse de lo público en general. Lo otro es, todavía en el problema de la remuneración como indicador, claramente entre el maestro de los años 30 y el maestro contemporáneo hay sin duda una diferencia en la remuneración y en el prestigio social asignado a la tarea, pero también, y relacionado con eso, hay una muy fuerte cambio en el universo de reclutamiento del personal docente. Y si bien es cierto que el reclutamiento de sectores medios o medios altos profesionales supone una menor necesidad de presión salarial, también supone una exigencia de dignidad por pertenencia a un sector social más alto y por tanto una exigencia de remuneración más alta. Cuando el reclutamiento se hace en sectores populares cuyas expectativas son mucho más bajas por el tipo de deterioro del que parten, también la demanda salarial, de jerarquía, de prestigio social, de interlocución, se deteriora. Quiero decir, creo que ahí hay, digo, para tratar de entender el deterioro del salario en una perspectiva que no sea solamente nos importa menos y pagamos menos, que no digo que no sea, sin duda es parte del problema. La otra pregunta tiene que ver con algo que me parece que quizás merecería una reflexión tuya, y es lo siguiente. Yo creo que las razones del fracaso de la educación, como de otros otras áreas de la vida común, obedece menos a una cuestión de diseño que de una sumatoria de incapacidad de resolver los conflictos sociales, políticos, simbólicos, etcétera. Me parece que hay menos una intención de satisfacer distintos mercados laborales que un desquicio de un país que no consigue articular el modo de construir bienes públicos coherentes. Pero se nos viene el informativo encima y te dejo estas preguntas unos minutos para que las pienses antes de que regresemos con Romina De Luca hablando de educación en el Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Marcos Peña declaró que el próximo año aumentará un 50% la inversión en infraestructura.
El jefe de gabinete aseguró que el plan que ha encarado el gobierno nacional en esa materia es el más ambicioso, abarcativo y federal de los últimos años en el país.
Al exponer ante el Senado, Peña centró su informe de gestión en la política de obras públicas e infraestructura llevada a cabo por el Ejecutivo hasta el momento y su proyección hacia 2018.
Buscan impulsar la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López.
La familia del albañil que desapareció en 2006 inició una campaña en la plataforma web chains.org para dar nuevo impulso a la investigación porque la causa está totalmente parada.
Jorge Julio López, recordamos, desapareció el 18 de septiembre de ese año tras declarar como testigo en el juicio que concluyó con una de las condenas al represor Miguel Checolatz.
Suman más de 10.600 las víctimas rescatadas de la trata.
Autoridades brasileñas y argentinas participaron en la ciudad correntina de Paso de los Libres del primer encuentro binacional sobre la problemática de la trata.
Señalaron que la mayor incidencia de la problemática se ve en las zonas de frontera y en especial en las provincias de Corrientes y Misiones, que es zona de captación.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 15 grados, humedad 70%.
En tanto, en Corrientes, la actual es de 18 grados 8 décimas.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar. Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mm-hmm.
Zorro y el Erizo, escuchamos a Franco Luciani, los libros de la buena memoria.
Muy buen tema para esta conversación con Romina De Luca, doctora en historia especializada en historia de la educación. Romina, planteé algunos temas antes del informativo, no sé si son adecuados o no, pero ahí están y seguimos la charla.
Bien, me dejaste dos, así como dos mega preguntas también, ¿no? Claro. A ver, vos me preguntás por el producto. La verdad es que es algo que, por lo menos para la década del 30, no lo he mirado. Sí, me parece que a lo mejor, a ver, en realidad lo que yo intentaba pensar con salario tiene que ver con la inversión en materia educativa, ¿no? Obviamente medirla en relación al producto, esa es una. Pero de lo que sí estoy segura es que, por ejemplo, si uno compara, digamos, el sistema de construcción de escuelas a principio de siglo,
sí,
y hoy día, digo, discutimos las escuelas container como forma, digamos, de resolver la ampliación, digamos, de aulas vinculada a la ampliación de la matrícula, y vayamos a cualquier escuela normal, por dar un ejemplo, que se haya construido fin del siglo XIX, principios del XX, y eran edificios en serio, ¿no? Sí. Es decir, que tenían
Eran edificios
de recreación, laboratorio. No,
edificios que producían un discurso hacia adentro y hacia afuera, respecto a la idea de educación que tenía.
Totalmente, entonces digo, bueno, es más, me podrían decir que en términos de producto tal vez se invierte mucho hoy día, pero de lo que sí estoy segura es que eso no se ve en las escuelas, ¿sí? Digo, tenemos distritos como Matanza que tienen crisis de infraestructura, de emergencia edilicia, ¿sí? Y las escuelas se van rotando, digamos, y con las sucesivas reformas, ¿sí? Lo que era EGB y polimodal, las secundarias que no tienen edificio propio, la matrícula que rota, entonces, digamos, eso es un indicador. Sí, claro. Sí, algo de lo que vos planteabas es porque vos, digamos, lo fuiste pensando, digamos, en relación a, bueno, la ampliación de la cobertura, sí, eso para el sistema está claro, digamos, cuando uno lo ve en el aumento de la obligatoriedad escolar, sí, eso presiona a todo el sistema, digamos.
De hecho, decía Mariano Narodowski, cuando estuvo ahí con nosotros, si en el minuto cero próximo toda la matrícula privada va a la escuela pública, colapsa, no hay capacidad del Estado de dar.
Bueno, eso es cierto, y hay un punto en el cual, por lo menos en el aporte que nosotros hacemos en Brutos, nosotros creemos que la educación privada tiene niveles muy bajos para, digamos, para...
Sí, claro.
Para el país, sí, por eso nosotros discutimos la idea de la privatización, sí, que es un cliché que aparece mucho, sobre todo, digamos, en la izquierda, ¿no? Esta idea de que el Estado en realidad no invierte porque lo que quiere es generar un negocio privado, sí, precisamente lo que nosotros intentamos mostrar y mostramos con los números, y bueno, en parte creemos que Brutos y Baratos salda en esa discusión, sí, que los niveles de la gestión privada son bajísimos, y sí pensamos que, digamos, que en realidad ahí hay una estrategia, sí, o sea, en el sentido de, bueno, ahí donde había una escuela privada para el nivel primario, sí, se funciona también una secundaria en el turno tarde, y es obvio que el Estado se ahorra de construir una escuela, ¿no? Pero igual el nivel es bajísimo y va a un nicho muy, muy, muy específico. Pero digamos, pero vos planteabas esta idea, por un lado, la ampliación de la cobertura aparece, ¿sí? O sea, en todos los debates en torno a qué hacer con el sistema educativo, la idea de que hay muchos digamos, muchos sectores que demandan por recursos del Estado es algo que aparece, digamos, muy claramente, y por eso empiezan a pensar las estrategias de racionalización. Y vos decías, en realidad pensabas si esto tenía que ver con la ampliación, digamos, de los servicios, y pensabas, digamos, en términos de el universo de reclutamiento y las remuneraciones, ¿no? Cómo jugaban esas dos cosas. Y en realidad, a ver, yo, digamos, me parece que no lo pensaría como un problema solo de expectativa social, ¿sí? Es decir, bueno, objetivamente hay un cambio en el reclutamiento de los docentes, y otrora eran profesiones, entre comillas, liberales, y hoy pasan a ser, digamos, profesiones más obreras, por decirlo de alguna manera, y entonces eso presiona hacia abajo. No sé, porque digamos, porque si uno se lo pone a pensar y analizas inclusive las demandas de los sindicatos docentes, todos te reconocen que el salario de los docentes hoy día es bajísimo, con lo cual si uno tomara el sindicato como expresión de esa demanda de expectativa, bueno, está claro que todos con el cargo que recién inicia quieren cubrir por lo menos la canasta, que para nosotros es cuestionable, porque en realidad la canasta es un indicador de pobreza.
Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto, pero que lo comento no tiene sentido quedarnos en esta discusión porque tenés mucho más para decirnos, pero es cierto lo que decís. También es cierto que con esos salarios que son conocidos sigue ingresando gente a la docencia. Es decir, una vez que estás adentro vas a pedir un salario mejor, pero a priori ese salario te ofrece algo que fuera de la docencia no tenés. Y hace 80 años no era tan evidente eso.
Bueno, pero fíjate que en realidad, a ver, está claro, digamos, hay dos profesiones que son elegidas, digamos, a ver, dos trabajos que son elegidos por excelencia, la docencia, ¿sí? Y es más, uno lo ve en la proliferación de institutos de formación docente a lo largo del país, ¿sí? Sobre todo en las provincias más pobres, digamos, vos ves que los que egresan de la escuela secundaria, que digo, acá tenemos una brecha, ¿sí? Porque ustedes saben que de 10 que arranca la escuela secundaria, solo 4 llegan en tiempo y forma y 3 se reciben, uh-huh. ¿Sí? Con lo cual el desgranamiento que se da con los otros 7, bueno, podríamos conversar sobre esto y ver cómo pasan a las escuelas de adultos, a las escuelas fines 2, y hay un proceso de degradación del currículum y de la escuela como formato, como, digamos, en tanto sus trabajadores, digamos, eso ocurre. Pero digo, pero ¿por qué se elige? Bueno, porque es una profesión que más o menos garantiza un empleo.
Claro.
Entonces,
una
relativa estabilidad, claro, aunque claro, digamos entre comillas, en donde obviamente es un trabajo, en realidad, digamos, la docencia es un trabajo para ganarte el mango y sostener una familia muy duro, porque tenés que trabajar dos cargos que implican además trabajo por fuera, ¿sí? Del horario en el cual estoy en la escuela, en diferentes provincias, trasladarte de departamento en departamento, porque los docentes que recién arrancan en la docencia no consiguen horas, o porque el Estado tarda mucho en procesar los listados de inscriptos a la docencia y entonces no aparecen, son
no están los padrones.
No están en los listados de los padrones. Y, digamos, entonces se agrega la sobrecarga de trabajo, digamos, de por fuera de la jornada, de corrección, las capacitaciones por fuera de servicio, ¿no? Entonces digo, pero ¿qué es lo que está detrás? Bueno, pero es un estudio que me garantizaría de alguna forma un empleo en una sociedad en donde los niveles de desempleo, claro, digamos, abiertos y encubiertos y la precariedad laboral están muy extendidos. Muy
alto, sí, claro. Pero eso habla de una proletarización y habla sobre totalmente todo de esta cuestión de que mencionaba recién Ari también, de la pérdida de prestigio, porque antes uno calcula o estima o digo piensa que un docente se sentía parte de esos profesionales liberales de los sectores medios que brindaba algo a la sociedad, que daba herramientas y no era busco la estabilidad, que no es por juzgar individualmente a cada docente, sino por hablar de un proceso general de proletarización de la actividad profesional. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta muy concisa, que es, vos
vinculas... No como las mías, quiso decir.
No, porque me queda una, de la que me hiciste.
Queda una, yo no me olvido. Perdón, pero hacer la tuya, ella no te elige la que más le gusta.
¡Apa! A ver. Usted es docente, yo no. Hay una cosa que en el discurso, a mí me parece que queda bastante claro, pero yo tengo una duda con respecto al planteo, digo, ¿desde dónde parte el planteo? Pues parece que la educación acompañaría como etapas del capitalismo, para ponerlo con claridad. Y eso tiende a pensar a la actividad política, es decir, a la política educativa y a la política en general, como subsumida bajo la estructura económica. Digo, también la Argentina no tuvo un sistema educativo porque fue pensado de determinada manera para crear y tener determinado capitalismo. Digo, porque siempre está la tentación de pensarlo así. Acompañamos el proceso de la dinámica del sistema con la educación. Bueno, también la política transforma el sistema. Digo, para problematizar si es tan así o no es tan así.
Bien. A ver, vamos a ir por partes, digamos. Sí. Antes Alejandro planteaba el tema de, bueno, en parte las dos cosas se pueden vincular,
sí,
¿eh?
Sí, parece que sí.
O sea, la idea de las razones del fracaso, y él decía, bueno, a ver, me parece que hay un desquicio generalizado, ¿no? Y que esto en realidad, digamos, no tiene que ver tanto con tal o cual estructura. A ver, me parece que si lo pensamos como ese desquicio generalizado o esa crisis general se busca y se genera su propia estructura, creo que sí. Sí, sobre todo por esto que yo les planteaba antes, o sea, esta idea de que no hay un proyecto en materia educativa es algo que a nuestra forma de mirar no resiste análisis documental, ¿sí? O sea, y es más, uno encuentra esto, ¿no? En general la descentralización educativa está asociada en términos solo administrativos y ligado a tal o cual personal político, ¿sí? La idea de los neoliberales, es una política de los neoliberales. Bueno, lo cierto es que puede ser que en determinados momentos puntuales se hayan transferido escuelas, pero las transferencias perduraban inclusive con gestiones políticas de signo inverso. Pienso, no sé, Onganía y Alfonsín, por dar dos ejemplos, ¿sí? Que dirían, bueno, sí, son dos caras de una misma moneda. Lo cierto es que en términos, digamos, de qué pasaba con la gestión administrativa, digamos, uno transfería y el otro mantenía, ¿sí? No había una reversión. Y lo mismo en materia de política curricular. Con lo cual, digamos, me parece que hay un punto en el cual creo sí que, en efecto, la crisis que tiene la escuela tiene que ver con la crisis social y que, en realidad, lo que pasa en la escuela tiene que ver con cómo adaptamos la escuela a esa crisis general y ese desquicio generalizado, por utilizar la palabra de Alejandro, ¿no? Y vos me planteabas, bueno, ¿cómo lo pensamos, ¿no? La idea del discurso. Y en realidad, a ver, desde nuestra... A ver, lo que vos planteas es interesante. ¿Por qué? Porque va de suyo que si uno... Que el planteo de, bueno, la crisis de la escuela tiene que ver con la crisis social, digamos, en parte, entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hago con la escuela?
Claro.
¿No? Porque
¿qué política pública real y concreta pienso de acá en adelante?
Totalmente. ¿Qué política concreta me voy a dar? Entonces, esto que vos planteás es así, digamos. Hay un punto en el cual uno puede, digamos, si uno... A ver, a nosotros me parece que primero hay que entender los problemas, ¿sí? Entender los problemas que tenemos. Porque si uno, digamos, vive pensando que los problemas son unos... Por ejemplo, el problema de la privatización, sí. Esto que está tan, sí, digamos...
Las respuestas que iba a imaginar son asociadas al diagnóstico.
Totalmente. Entonces digo, primero tenemos que tener en claro el diagnóstico. De nuestra forma de ver, o sea, el problema que afecta a la educación argentina en los últimos 50 años tiene que ver, y más les diría, tiene que ver con su degradación. Y es una degradación que es material, es curricular, es infraestructural, es laboral. Sí, o sea, pero tiene que ver con cómo la escuela procesa esa crisis a nivel social. Ahora, lo que vos planteás, digamos, va a un punto muy específico y muy interesante. Bueno, está bien, pero en el medio, ¿qué hacemos? Mirá, de lo que nosotros estamos seguros es que en esencia la escuela no se va a transformar y no va a tener un lugar, ¿sí? Si no se transforma la sociedad. Pero en el medio puedo tener políticas educativas que contrarresten determinadas tendencias, ¿sí? Por ejemplo, todo el debate en torno a... ¿cómo se procesó durante la década kirchnerista y también el gobierno actual el problema de la inclusión educativa, ¿no? Esta idea de que, y que en realidad se retoma, digamos, la política educativa actual, y que la escuela secundaria tenía que ver con una escuela que sea inclusiva, no me importa qué pase en esa escuela, ¿sí? O sea,
es decir, que los chicos no salgan de la escuela, no la dejen, no la abandonen, etcétera.
Exacto.
Puedo tener un chico 4 años en la misma división, pero que no se vaya.
Totalmente. Entonces, digamos, lo que hay que preguntarse es si esa escuela en realidad está incluyendo, porque si la escuela se convierte en una caja vacía, digo, bueno, eso es una falsa inclusión.
Sí, claro, eso es retener en el sistema, pero no incluir en la sociedad.
Bueno, porque tiene, totalmente,
esos chicos
tiene,
no tienen...
tiene, digamos, tiene un aspecto que es interesante, que, digamos, estaba asociado con el debate en torno a, bueno, ustedes saben que la escuela primaria, digamos, cuando uno analiza el correlato de la política inclusiva, tenía que ver con, recuerdan el debate en torno a la promoción automática, el bloque pedagógico, sí, primero, segundo, y la idea de la promoción automática, sí, hacia lo largo de la primaria, la eliminación de los aplazos. Sí. Bueno, eso de hecho está funcionando, sobre todo el bloque pedagógico primero, segundo, y la idea, digamos, de la promoción asistida acompañada, o acompañada, sí, está funcionando en la ciudad de Buenos Aires, y es lo que se viene para la nueva escuela secundaria, la escuela del futuro. En realidad ya no es la nueva escuela secundaria, que era la de la Ley de Educación Nacional, sino la escuela del futuro. En realidad aparece esta idea, bueno, que lo que vamos a hacer es personalizar la escuela, individualizar la escuela, y vamos a encarar una reforma educativa en donde el objetivo que se fije esté en relación a lo que cada pibe puede hacer de acuerdo a muchos factores. Uno es su riesgo educativo, ¿no? Entonces, de nuevo, en términos de la idea abstracta de la inclusión, nos puede sonar lindo, esta escuela es más inclusiva, pero lo que uno ve es que detrás de todas las políticas educativas lo que hay es un vaciamiento curricular.
Yo tengo amigas docentes en ciudad que ya dan tres clases adentro de una misma clase, por la diferencia de los contenidos que pueden abordar distintos grupos de chicos dentro de un mismo curso.
Entonces, digamos, por ejemplo, cuando se crearon el programa, el Plan Fines 2, que era...
Pero te hago una pregunta, ¿por qué ese diseño implica un vaciamiento curricular? ¿No podría ese mismo diseño no implicar un vaciamiento curricular?
Podría no implicar un vaciamiento curricular si dotáramos a la escuela de todo el personal necesario para garantizar esa cursada asistida y acompañada, porque si yo tengo un docente para 30 alumnos o 28, okay, ¿cómo individualizás vos la enseñanza? Entonces, okay, yo estoy de acuerdo, eso se podría hacer, y es más, digamos, en general cuando hoy día se están discutiendo estas reformas, nos dicen es Finlandia, ¿no? Y lo que sé es que para Finlandia puede funcionar, pero no, para Argentina, en este contexto, no, con estas características, no, eso, es un genocidio educativo.
¿Cuál sería una buena opción a esa? Porque tampoco es una buena opción el maestro parado delante de un grado con tal cantidad de diferencias, porque también es cierto que o las vemos más o existen más, pero el aula de los años 60, a la que yo iba en la escuela pública, era un aula que uno recuerda como poco problemática. Es posible que el chico problemático fuera rápidamente excluido. No estoy seguro de que fuera así, pero en todo caso, había... La sociedad era más homogénea, al menos era más homogénea en cada uno de los niveles, ¿no? Entonces los chicos que llegaban a las escuelas más barriales o en los sectores suburbanos más obreros o en los sectores urbanos más de clase media tenían más o menos unas problemáticas semejantes. Por tanto, era más fácil un maestro parado delante de los 25 o 30 chicos dando una clase para todos. Hoy eso parece muy complejo, ¿no?
Bueno, pero precisamente, porque en realidad, a ver, lo que uno tendría que pensar es, y va conectada, digamos, a la pregunta que me hacían antes, a medida que la sociedad se fragmenta, ¿sí?, eso se expresa en el sistema educativo, ¿sí? Esto que vos decías, claro, bueno, expectativas, claro, más o menos homogéneas, y entonces esa homogeneidad era posible. Ahora, lo que hay que preguntarse es si, digamos, frente a esta hiperfragmentación, ¿sí?, que se da en nuestros sujetos, es decir, en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, ¿qué estrategia nosotros buscamos?
Claro, y entonces, o reforzar eso, claro, o mitigarlo.
Sí, y totalmente. Y entonces, digamos, por lo menos desde nuestra perspectiva, lo que nos parece que hay que pensar es que, al contrario, que la escuela tendría que darse una estrategia de disputa con esa fragmentación, y por eso tal vez una cierta homogeneización sería buena para ese sujeto que está absolutamente fragmentado.
Bien.
Sí, bien, y además no es un planteo tan común dentro de la izquierda, claro. no es un planteo tan común dentro del pensamiento, bueno, del pensamiento de izquierda, que tiende a asumir, bueno, estamos, claro, en un momento más líquido, más posmoderno, todo se ha fragmentado.
Bueno, claro, pero vos
homogeneizar no es bueno, etcétera. No. Digo, mi planteo suena un poco a la izquierda, pero vieja.
Pero bueno, vos fíjate que precisamente, ¿no?, toda la discusión tal vez que se daba el año pasado con la idea de, por decir algo, las pruebas a aprender y la idea de que era un test estandarizado y que había que fragmentar, vos fíjate que ahora, digamos, el gobierno recoge el guante y te dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer una escuela hiperpersonalizada. Y me parece que en realidad lo que uno tiene que ver es que detrás de esta idea, de nuevo, puedo servir para Finlandia, ¿sí? O sea, en donde, sí, cada pibe llega alfabetizado, digamos, realmente, digitalmente, tienen recursos, los docentes están bien pagos, y entonces el pibe puede hacer alguna estrategia de personalización. Pero en Argentina, donde nuestros alumnos, 7 millones de pibes tienen carencias estructurales, no tienen internet, ni las escuelas tienen acceso a internet, digo, ¿de qué personalización vamos a hablar?
En Finlandia uno presupone que ya la homogeneización es previa a la individualización, digamos.
Creo que en Finlandia hay a la vez homogeneización en condiciones y mucha diversidad en la concreción, y me parece que esa es una buena ecuación, pero exige condiciones muy especiales.
Y exige condiciones muy distintas, de nuevo, claro. O sea, digo, estamos pensando, vamos a hacer una reforma que va a utilizar las plataformas digitales para personalizar, inclusive, no solo digamos, los trabajos prácticos, sino también inclusive la cursada y la idea de la virtualidad, y digo, ¿en qué escuela? ¿En la escuela que tiene una conexión Wi-Fi de servicio doméstico donde ni siquiera el gabinete, digamos, tecnológico de la escuela funciona? Uh-huh. ¿Esa escuela vamos a realmente?
Sí, tiene la Pentium 1, quizás, también.
Y totalmente, ¿sí? Entonces, digo, me parece que el problema tiene que ver con esta idea de pensar que si copiamos tal o cual modelo, sí, ¿sí? Vamos a ir por el
ahora,
buen
Romina,
camino.
Ahora, Romina, yo estoy de acuerdo en que ningún modelo es el buen camino para nadie. Creo que hay que ver mucho y pensar más. Pero una última pregunta, tenemos un poquito tiempo. A partir del diagnóstico que haces y la identificación de los problemas asociados con ese diagnóstico, parecería que ninguna reforma es posible, y los gobiernos tienen la restricción del presupuesto y del tiempo. Quiero decir, sería ilusorio pensar que en la Argentina de hoy se puede hacer un acuerdo que signifique adoptar un programa de cambios a 10 o 15 años, y por tanto esta tensión con el tiempo y los recursos orienta a pequeñas reformas, no a una revolución sistémica del modelo educativo. ¿Cuál es la tensión entre reforma y revolución en la educación?
Bueno, vos fíjate que al contrario, vivimos de reforma en reforma. Solo por mencionar las últimas tres reformas, de la Ley Federal de los 90, la Ley de Educación Nacional, a la Escuela del Futuro, que se va a implementar primero en CABA, pero en la Ciudad de Buenos Aires, pero después se va a extender. Digamos, en realidad, este día de las reformas, sí, es algo que, al contrario, en materia de política educativa, sí, reforma tras reforma, fracasan con más o menos los mismos modelos, porque cuando uno los analiza son muy parecidas, y sin embargo esta idea está. Pero al contrario, digamos, a ver, yo hay una estrategia de largo plazo, y tiene que ver con esta idea, digamos, tenemos que generar una escuela barata, ¿sí? Porque en general a esta sociedad no le importa la educación. Entonces, de seguro, digamos, el problema no está en la escuela ni en la reforma que implementamos, aunque sí algún matiz, ¿sí? Uno puede poner, es decir, bueno, esto que yo les decía, una escuela donde se curse dos veces a la semana en un club de barrio, y no, ¿sí? Quiero una escuela cinco días a la semana, una escuela homogénea, ¿sí? Bien. Entonces, hay determinadas cosas que se pueden hacer, pero el problema, lamentablemente, no está en la escuela, está en otro lado, y por eso es bien difícil poder pensar qué hacemos.
Romina De Luca, doctora en Historia, especializada en Historia de Educación, investigadora del CONICET, docente nivel medio, integrante del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, autora de Brutos y Baratos, eso es lo que estamos haciendo, chicos brutos y baratos. Muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Mariano Schuster, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un gusto.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches y muchas gracias.
Un placer, como siempre, gracias a Romina por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y por supuesto a Anita Maroto en los controles técnicos. Gracias a ustedes, yo soy Alejandro Katz, mañana regresamos.